Bueno, pues espero que estéis todos y todas muy bien y que bueno, que vayáis poco a poco estudiando, a la vez que vais cogiendo fuerzas para las navidades también, o que en las navidades cogáis fuerzas, según tengáis mucho que hacer o no en Navidad. Sí, hablaré de la PEC la semana que viene. Sí, algo hablaremos, tampoco muchísimo, que nos quiero dar muchas pistas, pero algo hablaremos. Y nada, lo primero, como siempre, preguntaros que cómo vais estudiando, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, alguna inquietud. ¿No? ¿Vais todos estupendos y estupendas? Sí. Pues un agonista es cualquier sustancia que se une a un receptor y estimula su actividad. Y un antagonista es una sustancia que se une al receptor también, pero no tiene ningún tipo de actividad. Y por lo tanto bloquea que otras sustancias puedan unirse a ese receptor, como por ejemplo los neurotransmisores, los ligandos endógenos. Si yo doy un fármaco que es un antagonista de un receptor, pues yo evito que el neurotransmisor, que es el ligando natural para ese receptor, se una. Como el antagonista además no tiene actividad intrínseca, pues el resultado es que se bloquea la actividad normal de ese receptor. El ligando es cualquier cosa que se une a un receptor. El ligando endógeno es la sustancia natural del organismo que se une al receptor. Normalmente, los ligandos endógenos son los neurotransmisores y que tienen función de agonista, es decir, de sustancia que se une al receptor para estimular su acción. Otra cosa es que luego los receptores puedan tener una actividad excitatoria o inhibitoria como actividad intrínseca de ellos, dependiendo de qué tipos de canales iónicos abran o cierren, o dependiendo de las proteínas Gs que activen. Pueden ser proteínas G de tipo excitatorio o proteínas G de tipo inhibitorio. ¿Vale? Estos conceptos son absolutamente cruciales. Entonces, por eso os decía que tenéis que repasar, quien no lo haya hecho, el capítulo 7 del libro de Fundamentos de Psicobiología de primero y los primeros capítulos del propio Stahl, sobre todo el capítulo, bueno, del 1 al 3, ¿vale? Porque se cubren todo este tipo de conceptos que son básicos y que se consideran necesarios para entender la materia en sí. ¿Más preguntas? Fuera de ficha quiere decir que no es del uso para el que inicialmente se aprobó. Es lo que en inglés se dice off-label, que es fuera de la etiqueta, ¿no? Fuera de ficha. Es decir, si yo quiero, es que están preguntando por el qué quiere decir por el uso fuera de ficha de un fármaco. Si yo tengo un fármaco que inicialmente se aprobó para la depresión, pero luego resulta y que todos los estudios, etcétera, que se hicieron fueron en el contexto de la depresión, ensayos clínicos con pacientes deprimidos, etcétera. Pero resulta que por otro tipo de estudios se ve que tiene efectividad, por ejemplo, para tratar la ansiedad, se considera que el tratamiento de la ansiedad es fuera de ficha. No, puede hacerlo, es decir, luego es verdad que se puede incluir dentro de ficha un uso alternativo cuando se pasen todos los procesos. Pero el uso fuera de ficha se puede utilizar cuando el fármaco ya está aprobado, está demostrada su utilidad. Es verdad que al principio hay determinados usos fuera de ficha que hay que incluso pedir autorización, etcétera. Pero otros que no. Eso depende ya del tipo de efectividad y seguridad que tenga el fármaco, del coste también. Los usos fuera de ficha de fármacos que son muy baratos y que no son peligrosos, pues no se hacen normalmente. Bueno, la segunda, lo de las líneas, primera, segunda y tercera línea de actuación, en realidad tiene que ver con la efectividad. Vamos a ver, un fármaco se puede aprobar para un determinado uso, pero que luego no sea la primera línea, porque luego haya otros fármacos que para ese mismo uso sean más eficaces. Y entonces se considera que son segunda o tercera línea, o porque tienen demasiados efectos secundarios. La clozapina, por ejemplo. La clozapina no es primera línea para el uso de los para el tratamiento de los trastornos psicóticos. No es primera línea. Aunque sea muy útil y muy eficaz en el tratamiento de los síntomas positivos. Pero tiene tantos efectos secundarios que no se considera primera línea. ¿Vale? ¿Más cosas? ¿Cositas? Ahora que ya vais estudiando, van saliendo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Pues los receptores NMDA en realidad son canales iónicos con un sitio de unión para el glutamato. ¿Vale? Bueno, para el glutamato y los coagonistas. Ya sabéis que tienen sitios para la glicina y la deserina. No, la histamina no. La histamina tiene sus propios receptores. Sobre todo la deserina, la glicina, el propio glutamato y además una sustancia química que es el N-metil de aspartato, que por eso se le conoce a esos receptores como receptores tipo NMDA, porque se descubrieron porque una sustancia química de laboratorio se unía a ellos. ¿Qué sustancia química era esta? El N-metil de aspartato, el NMDA. Sí. Sí, los lazarillos se llaman esos. Los lázaros. Sí, hay guías. Si tú pones efectivamente un triángulo, un círculo blanco, un círculo negro, eso pues quiere decir, o lo del el coche, ¿no? Eso quiere decir pues que son, por ejemplo, tratamientos de larga duración, tratamientos que pueden interferir con la habilidad de conducción. Tratamientos, no sé, es que hay otros que quiere decir que está bajo, que es un estupefaciente y requiere un tipo de receta especial. Entonces, sí, eso hay en internet, se puede consultar la guía del símbolo de los lázaros, los lazarillos de las cajas. Si lo buscas, te salen todos. Yo es que no me los sé todos de memoria, pero bueno. Sí, pero sí están, efectivamente. Y son guías que están en las cajas de los medicamentos y que indican eso. Pues eso, si son tratamientos de larga duración y que por tanto tienen una especial cobertura por la seguridad social, en nuestro caso. Ejemplos de esto, el Eutirox famoso, la levotiroxina, que es una hormona para la gente que tiene hipotiroidismo, es un tratamiento de por vida y que la tome, pues sabe que vale nada, que vale 30 y tantos céntimos cuando lo cubre la seguridad social. Porque cubre prácticamente el coste entero del fármaco, que sin cobertura son 4 euros y pico. Más cosas. Más dudas que tengáis. De momento, ¿no? Pero estáis estudiando, ¿no? Ya vais estudiando, supongo. Porque es que si no, esto ya no. Preguntan si algún medicamento aporta como tal neurotransmisores. Pues mira, depende. Se puede utilizar. En el contexto de la medicina de urgencias, a veces usa dopamina, por ejemplo, como droga vasoactiva, para favorecer que no haya caídas en la presión arterial. O dobutamina, en realidad es dobutamina lo que se usa más, pero bueno, más que la propia dopamina. Pero sí. O para el Parkinson se utiliza un precursor, la L-Dopa, que es el precursor de la dopamina, porque la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, en algunos casos sí se utiliza el propio neurotransmisor. La adrenalina, por ejemplo. La adrenalina también funciona, aunque es una hormona, también funciona como neurotransmisor. Y a veces se utiliza. Entonces, sí, es raro el caso. Es raro, normal. ¿Por qué? Pues porque normalmente se utilizan sustancias químicas que son más potentes. Porque tú cuando necesitas un uso farmacológico es porque estás intentando suplir una deficiencia. Entonces necesitas, pues ya que tenemos la ingeniería química para ello, necesita sustancias que sean más afines al receptor y que tengan más potencia, o que sean antagonistas muy selectivos. Sí, claro. El problema en el Parkinson y la dopamina es ese, Pero es que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Sería muy fácil dar dopamina, que se utiliza, insisto. O sea, no es problema. Si la dopamina está sintetizada, no hay problema. Es una molécula relativamente sencilla, además. Pero nos encontramos con el problema en ese caso de que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, si tú la das sistémica, se queda fuera del cerebro. Y no vas a hacer inyecciones intratecales, por ejemplo, a través de las meninges, que se podría. Alguna quimioterapia se da intratecal, cuando hay poco tropismo por el sistema nervioso central y necesitas que llegue rápido al sistema nervioso central. Pero en el caso de un tratamiento muy, muy, muy continuado, como es el del Parkinson, por ejemplo, es mejor dar la L-DOPA, que la L-DOPA sí atraviesa la barrera rápidamente y se convierte en dopamina en el sistema nervioso central. Todo depende, preguntan si tendría la dopamina el mismo efecto en las neuronas del sistema digestivo. Depende de si esas neuronas expresen las mismas receptores de dopamina y en la misma cantidad. Ahora mismo no sé si las neuronas de los ganglios mesentéricos, yo creo que no son dopaminérgicas. Pero bueno, si fuera el caso, podría actuar igual, efectivamente. ¿Vale? Sí, no hay otros. Preguntan que para cuando hay depresión y ansiedad por drogas de abuso, que si se utilizan los mismos fármacos, los solos que hay, efectivamente. Sí. Sí, claro, cuando se retira la droga y el paciente está ya, ha pasado, depende de la droga que sea, claro, pero si ha pasado el síndrome de abstinencia y ya se ha, lo que es la desintoxicación aguda, es posible, depende de cada caso, que sí, que se corrija un poco la ansiedad derivada de la abstinencia. Pero también hay casos en los que puede quedarse un componente crónico de ansiedad durante más tiempo. Y en ese caso sí que hay que tratar quizás con antidepresivos. Las dos cosas, depende. Es que eso ya depende de cada droga y del cuadro de cada paciente. Efectivamente, hay síndromes de abstinencia muy fuertes, como el de los opiáceos, que generan al principio una reacción corporal que en algunos casos hasta que hay que poner en un coma inducido al paciente. Cuando es un síndrome de abstinencia superagudo y hay que hacer una desintoxicación rápida, hay que inducir un coma farmacológico. Pero bueno, luego es verdad que sí, se pueden utilizar, depende de la droga de la que se esté desenganchando, algunos fármacos que reduzcan los componentes periféricos de la ansiedad, como antagonistas adrenérgicos, y luego incluso algunos antidepresivos, sí. No, claro, no. Si está tomando la droga todavía depende, lo que hablábamos el otro día. Si son drogas como, por ejemplo, imaginaros MDMA, que produce un tono serotoninérgico alto y no podemos dar ni inhibidores de la recaptación de la serotonina, ni MAOs, ni nada por el estilo. Efectivamente, no. Normalmente al principio, pasa que esas drogas tampoco generan un síndrome de abstinencia tan fuerte. Lo que generan es un cuadro depresivo en los días siguientes al atracón, que normalmente se da en los fines de semana. Pero en el tratamiento que ya es que después de la desintoxicación que puede quedar residente durante más tiempo, ahí sí se pueden utilizar ya los fármacos que sean convenientes. Sí. Sí. Bomba de recaptación es un término antiguo, yo creo. Normalmente vamos, se utiliza transportador. ¿Qué pensaba que estabas diciendo bomba iónica? Son traducciones diferentes, pero el término es lo mismo. Preguntan si es lo mismo bomba de recaptación o transportador. Es lo mismo, es lo mismo. Los transportadores en realidad se les considera hasta receptores incluso, porque son proteínas que tienen sitios de unión específicos para el neurotransmisor que tienen que recaptar. Lo que pasa es que luego lo mueven adentro de la neurona, bueno, o hacia afuera. pero a veces se les considera incluso un tipo especial de receptores que tienen 12 dominios transmembrana, al contrario de los 7 dominios transmembrana que tienen los receptores acoplados a proteínas G, o los 5 o 4 regiones transmembrana que tienen, 4 regiones transmembrana que tienen, por ejemplo, las unidades de los receptores iónicos. Pero bueno, sí, es lo mismo. Más. Aprovecharos. Sacadme el jugo, ahora que podéis. Sí. Sí. No, preguntan que una vez que se toma el fármaco por vía oral, ¿por dónde empieza a actuar? No, tú ten en cuenta que la irrigación del cerebro, esto es repasar el tema 6 de Fundamentos de Psicobiología. Bueno, sabes que hay como dos grandes vías de, o dos grandes corrientes de irrigación, una posterior y una anterior, pero es global, es global. Sí que quizás... empieza, porque por ahí entran las grandes arterias, por el tronco encefálico, pero afecta prácticamente a nivel de todo el encéfalo por igual. No es que a veces empiece por síntomas de tronco, depende también del fármaco, y de los receptores que tenga, porque hay receptores que están más localizados en un sitio que en otro. Y entonces si hay más, imagínate en el tronco del encéfalo, es verdad, en ese caso, que las acciones primeras que se empiezan a ver son las del tronco. Y si luego hay menos receptores en la corteza, por ejemplo, pues tardará un poquito más en hacer efecto. Pero no es por eso, es porque haya más o menos receptores para el fármaco en un sitio o en otro, más que por la irrigación. Muy bien. Bueno, pues así me gusta que preguntéis. Bueno, pues si no hay nada más... vamos a seguir avanzando un poquito. Vamos bien, en realidad este es el año que mejor voy. Además, como han quitado un tema. Mirad, estábamos hablando un poco de la neurobiología, de la preocupación, la ansiedad y el miedo. Y bueno, habíamos visto un poco los circuitos que regulaban los diferentes componentes fenomenológicos de la ansiedad y el miedo, ¿verdad? Lo que es la propia emoción de miedo o los síntomas respiratorios, o a nivel autonómico, bueno, varios tipos, ¿no? Conductual incluso, de lucha o huida. Veíamos, pues eso, que la amígdala era como un gran centro de convergencia de todos estos sistemas. La amígdala en sus conexiones con, pues, la sustancia gris preacuductal, el núcleo parabraquial del puente, la corteza orbitofrontal, el locus ceruleus, el propio hipotálamo, ¿vale? Entonces, la amígdala integra todas esas reacciones, todos esos componentes del miedo y la ansiedad. Pero luego también tenemos otros circuitos corticoestriato, talamocorticales, es decir, que van de la corteza al estriado, de ahí al tálamo y de ahí de vuelta a la corteza, que, bueno, median quizás los componentes más de preocupación, obsesivos, de todos estos trastornos de la ansiedad que estamos viendo. Pero es que además hay varios neurotransmisores implicados en todas estas patologías relacionadas con la ansiedad. Nosotros vamos a hablar sobre todo de la serotonina, el GABA y la noradrenalina, ¿vale? Esos son los tres neurotransmisores más importantes. Luego veremos que glutamato y GABA también juegan un papel importante porque, bueno, pues porque al fin y al cabo el miedo y la ansiedad tienen un componente de aprendizaje. Y el glutamato, sabéis que tiene una función muy importante en la potenciación a largo plazo, como lo vemos después, ¿vale? Bueno, pues que sepáis de momento que todos estos neurotransmisores, serotonina, GABA, dopamina, noradrenalina, glutamato y también canales iónicos dependientes de voltaje, como los canales de calcio a los que se unen los agonistas alfa-2-delta, como la pregabalina y la gabapentina, pues son importantes. Además, como veíamos ahí, La noradrenalina y la dopamina juegan un papel crucial en la regulación de estos estados emocionales. Y sabéis que hay una enzima que regula la degradación de estos neurotransmisores, que es aparte de la MAO, que ya la hemos visto, está la COMT, la catecol o metiltransferasa. Y hay algunas variantes genéticas de la COMT, es decir, no todos, bueno, quizás los que estemos aquí sí, pero si cogemos dentro de la población española, no todo el mundo tiene la secuencia de nucleótidos en el gen de la COMT igual. Hay pequeñas variaciones que son estables, los denominados polimorfismos, polimorfismos de un solo nucleótido. ¿Vale? Entonces, estos polimorfismos lo que hacen es que la secuencia de aminoácidos, la COMT es una enzima y como tal es una proteína y está compuesta de muchos aminoácidos, ¿no? Bueno, pues estos polimorfismos, estas pequeñas alteraciones en el gen de la COMT hacen pues que cambie un aminoácido. ¿Vale? Y este cambio de este aminoácido lo que hace es que la COMT en algunos casos funcione un poquito mejor y en otros casos un poquito peor. ¿Qué consecuencia tiene todo esto? Pues que si la COMT, que degrada estos neurotransmisores, no funciona al 100% de su potencia, pues entonces va a haber un poquito más, se van a tender a acumular los niveles sobre todo de dopamina o de noradrenalina, en la sinapsis, ¿vale? Y estos polimorfismos en la COMT están relacionados con bastantes aspectos psicológicos. Lo visteis en el tema 3 de Fundamentos de Psicobiología, si no recuerdo mal. Y aquí un poco os lo vuelven a contar. Entonces, bueno, esto tampoco es que sea muy complicado, lo podéis leer. Bueno, vamos. ¿No podríamos apagar esta luz? Se ve bastante. A ver si. No. Ah, lo que pasa es que es la única que queda. Nada, bueno, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Además, creo que esto ya era parte de lo que visteis en el otro tema, que hay alteraciones eso, en el genotipo de la COMT y estos son los más famosos. La variedad VAL, es decir, que tiene una valina, y la variedad MET, que tiene una metionina, esos son aminoácidos, ¿vale? Bueno, el caso es que esta es la manera que hay para llamar a las dos variantes de la COMT. ¿Vale? Cuando se sustituye una valina o se sustituye por la metionina. Y bueno, estas variantes de la COMT, aparte, como os pone aquí, bueno, la COMT se expresa en prácticamente todas las neuronas que tienen que degradar las catecolaminas. Como tal, puede estar en las neuronas que están en la corteza prefrontal dorsolateral, ¿vale? En el estriado, incluso en el tálamo. Bueno, el caso es que ciertos variantes de la COMT, como la variable VAL, aquí tenéis que pueden ser variables de riesgo para la esquizofrenia, sobre todo para lo que se llama disfunción ejecutiva. Y la variable BET, por ejemplo, en este caso, pues a nivel cognitivo no supone ningún riesgo. A nivel de la, curiosamente, luego, a nivel de ya de la regulación de las emociones y de la ansiedad, estas variantes de la COMT también afectan a cómo las personas afectan o se ven afectadas, mejor dicho, por los sucesos vitales estresantes. ¿Vale? Entonces, bueno, está asociado, lo tenéis ahí en el libro, pero bueno, lo tenéis que la variable o la variante, mejor dicho, MET, en este caso, es la que se está más asociada al riesgo de padecer síntomas o desórdenes de ansiedad, ¿vale? Mientras que la otra tenía más un componente de resiliencia, ¿no? Entonces, fijaros, una misma variable que puede suponer, perdón, una protección o, bueno, o que vas a funcionar normal a nivel cognitivo y no supone un riesgo de esquizofrenia, esa misma variable también te está predisponiendo quizás a un mayor riesgo de tener desórdenes de ansiedad cuando estás enfrentándote a sucesos vitales estresantes. Bueno, esto solo para que veáis que hay factores genéticos también que afectan a la predisposición a padecer trastornos por ansiedad. Bueno, de cara o de vuelta otra vez a esto de las obsesiones y las preocupaciones, ya os adelantaba que eran estos circuitos córtico, estriato, tálamo, corticales, los que parece que están como están hiperactivados en el tema de las preocupaciones patológicas. Eso que os suene, ¿vale? Que os lo pueden preguntar. Bueno, tenemos que hablar del GABA, porque vamos a hablar de los fármacos ansiolíticos, de un tipo de fármacos ansiolíticos que son las benzodiazepinas, ¿vale? Que se utilizan. Y para hablar de las benzodiazepinas tenemos que hablar del GABA y sobre todo de los receptores del GABA. Porque las benzodiazepinas se unen a los receptores del GABA y actúan como moduladores alostéricos positivos, que luego veremos lo que es eso. El GABA, como sabéis, es un neurotransmisor, es un aminoácido que funciona como neurotransmisor fundamentalmente inhibitorio. Es decir, que cuando el GABA se une a sus receptores va a producir una hiperpolarización en la neurona postsináptica. Una hiperpolarización, es decir, va a aumentar el potencial negativo de la neurona y va a hacer que esa neurona le cueste más responder a los estímulos. ¿Lo entendéis? Bien. Entonces, el GABA. Pues es que en realidad el GABA procede del glutamato. El glutamato, que además a nivel neuronal ya hemos estudiado dónde viene, de glutamina, incluso todo esto procede incluso de la metabolización de la glucosa a nivel cerebral. El caso es que ya tenemos glutamato y hay una enzima que es la ácido glutámico descarboxilasa, la GAD. Hay varias isoformas de la GAD, ¿vale? Pero bueno, que convierte al glutamato, que también se dice ácido glutámico, el glutamato es en la forma de sal, en GABA, en ácido gamma-aminobutírico, a través de un transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios, el VIAT, ese GABA se introduce en vesículas sinápticas, que por el proceso archiconocido de exocitosis se libera al espacio sináptico. ¿Vale? Esto es muy fácil. Entonces, ya sencillamente tenéis que saber eso, que es la GAD, la ácido glutámico descarboxilasa, la que pasa de glutamato a GABA. Bien, tenemos que hay un transportador de GABA que recapta el GABA a la neurona presináptica y el GABA en la neurona presináptica se va a degradar a través de la enzima GABA transaminasa, la GABA T. Y ya está. Entonces, glutamato pasamos a GABA por la GAT, la ácido glutámico descarboxilasa. Se empaqueta en vesículas por el transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios, VIAT. Y se recapta por el transportador de GABA y se degrada por la enzima GABA transaminasa. Estas son las piezas del puzzle del GABA, de momento. Pero claro, el GABA se ha liberado al espacio sináptico. Tendrá que interactuar con receptores posinápticos, obviamente, ¿verdad? Pues efectivamente, mirad, clásicamente se reconocía que había tres tipos de receptores GABAérgicos. En el libro os mantienen esa distinción. Hoy se considera que en realidad son dos. No se considera que el GABA-C sea un subtipo diferente del GABA-A, pero si os preguntan en el examen tenéis que decir lo que dice el libro. No quiero problemas, pero que lo sepáis. ¿Vale? A ver si cambia esto estable en la siguiente edición. Bueno, los más interesantes son los receptores GABA-A, porque es donde se unen las benzodiazepinas. El receptor GABA-A veremos que es muy curioso, porque tiene un sitio para el alcohol, tiene un sitio para las benzodiazepinas, para la piclotoxina. Está muy modulado farmacológicamente. Bueno, y luego tenemos GABA-B. El receptor GABA-B es sensible al relajante muscular baclofen, por ejemplo. El baclofeno se une al receptor GABA-B. Bueno, tenemos que entender, y esto pues al principio os puede resultar un poco complejo, pero es muy sencillo en realidad. La estructura del receptor GABA-A. Pues mirad, imaginaros que el receptor GABA-A está compuesto de cinco piezas. ¿Vale? Cinco piezas. Tiene cinco piececitas. Cada una de esas piececitas es una subunidad. Pero siempre tiene que haber cinco piezas. Cada una de esas piezas es una proteína diferente. Bueno, diferente o no, porque a veces están repetidas, ¿vale? Pero que son proteínas. Como tales, están codificadas por sus genes específicos. ¿Vale? Bien. Ahora, cada una de esas cinco piezas, como es una proteína, atraviesa la membrana de la neurona cuatro veces. Se dice que tiene cuatro dominios transmembrana. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí. Cuatro dominios transmembrana. Imaginaos que esta es la membrana de la neurona. ¿Vale? Aquí está el interior y aquí está el exterior. Pues atraviesa cuatro veces. Vale. Entonces, esto es una de las cinco piezas, esta subunidad. Es una proteína que está codificada por un gen, el que sea. Y hay muchos tipos de piezas. Entonces yo puedo construir receptores GABA-A mezclando todas estas piezas. Y depende de cómo las mezcle, el receptor resultante va a tener unas características u otras. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos lo que os decía. Esta es una de las piezas. Mezclando cinco de estas piezas, tenemos el receptor GABA. Ahora, vamos a ver para que se vea esto un poco mejor. Como os decía, en función de la combinación específica de esas piezas, de esas subunidades, voy a tener receptores, todos son GABA-A, pero con diferentes propiedades. Bueno, ¿qué tipo de piezas tenemos? Pues unas que se llaman subunidades alfa, que hay de seis tipos. Otras que se llaman subunidades beta, que hay de tres. Subunidades delta. Subunidades gamma, delta. Subunidades epsilon. Subunidad pi. Subunidad, esta creo que es rho, aunque se ve tan pequeño. O phi, igual. Phi, ¿no? Bueno, el caso es que cómo las combinemos, ya os digo, normalmente hay algunas combinaciones de estas piezas que son más comunes que otras. Casi siempre hay subunidad gamma 2. Casi siempre. La subunidad gamma 2 es constitutiva y es lo que hace que el receptor se ancle en la sinapsis. Porque cuando no está en la subunidad gamma 2 y hay otras, como la alfa 6 o la delta, este receptor se localiza extrasináptico. Ahora lo veremos después. Bueno, luego, ¿dónde se unen normalmente las benzodiazepinas? Pues las benzodiazepinas se suelen unir entre el espacio o entre subunidades gamma 2 y las alfa. O sea, alfa 1, alfa 2. Entonces, para que haya un sitio de unión benzodiazepínico, tiene que existir esa frontera entre el gamma 2 y alfa. El GABA, pues el GABA se puede unir en las unidades beta o en algunas alfa, pero sobre todo entre alfa y beta, al igual que las benzodiazepinas entre gamma y alfa, ¿vale? Y luego tenemos este otro tipo de receptores que son un poco diferentes, que tienen, fijaros, combinaciones diferentes de sus unidades, tienen la delta y tienen la alfa 6, por ejemplo, que están extrasinápticos, es decir, no están en la sinapsis, ahora lo veremos luego en la siguiente diapositiva como tal, y lo que hacen es un poco controlar lo que se llama el spillover de GABA, es decir, cuando hay tanto GABA que se desparrama fuera de la sinapsis. Estos receptores son sensibles a esa neurotransmisión, no tanto sináptica, sino más bien por volumen, ¿vale? Y además son sensibles también a los neuroesteroides. Los neuroesteroides son esos, son determinados, son sí, esteroides derivados del colesterol, son hormonas que tienen una función neurotransmisora en el cerebro y muchos de ellos lo hacen a través del receptor del GABA. Bueno, entonces, por ejemplo, estos tipos de receptor GABA que tienen las unidades gamma 2 alfa 1, pues cuando se activan tienen propiedades sedantes. Las que tienen mayor sitio de unión para las benzodiazepinas, pues tienen más propiedades ansiolíticas. Luego, estos producen una inhibición fásica, es decir, en respuesta a trenes de estimulación, no están continuamente funcionando. Sin embargo, estos, los que están extrasinápticos, producen una inhibición tónica, es decir, producen un tono mantenido inhibitorio. O sea, fijaros lo interesante que es esto. Cómo combinando las diferentes piezas del Lego con el que yo hago los receptores GABA, genero que haya diferentes propiedades. Hago que un receptor esté más fuera de la sinapsis. Hago que un receptor esté respondiendo cuando se le haga falta mediante inhibición fásica. Unos son más sensibles a las benzodiazepinas. Otros tienen propiedades más sedantes, ¿vale? ¿Se ha entendido esto? La inhibición tónica es la que está continua. Siempre. Pum, 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 pum. La inhibición fásica es la que es a rachas. Cuando a lo mejor hay una despolarización y se libera GABA, en un momento muy concreto hay como un tren inhibitorio, pero circunscrito en el tiempo. Mientras que lo tónico es mantenido. Esa es la diferencia. Bueno, aquí tenemos, volviendo al tema de las inhibiciones de tipo fásico y tipo tónico, tenemos un esquema de una sinapsis. Entonces, tenemos nuestra neurona GABAérgica, la neurona postsináptica, que puede ser de cualquier tipo, pero el caso es que tiene receptores para el GABA. Tiene estos dos tipos de receptores. Estos que están directamente colocados en la sinapsis y estos que están como fuera de la sinapsis. ¿Vale? Entonces, estos son los que tienen la subunidad delta, la alfa 4 o la alfa 6. Y estos son pues, los que tienen la cualquier combinación de subunidades gamma y alfa. Entonces, cuando se libera, cuando esta neurona se despolariza, libera GABA y correspondiente con el potencial de acción de esta neurona, se libera GABA, se activan estos receptores GABA-A y va a haber esta inhibición fásica, ¿vale? Solo correspondiente a trenes de estimulación muy concretos. Pero el GABA, si esta neurona va disparando mucho, poco a poco el GABA se va acumulando, aunque haya un transportador de GABA y una enzima GABA-T aquí. Pero si hay mucho acúmulo de GABA, ese GABA se va como desparramando, el término es spillover, y se va desparramando a regiones extrasinápticas, que entonces activan este receptor específico delta alfa 4 alfa 6. Y entonces es ese acúmulo de GABA que está ahí y que cuesta más eliminar el que genera esa inhibición tónica, es decir, mantenida. Además, en las células gliales, que no se os olvide que hay más glía que neuronas en realidad, las células gliales que están siempre en íntimo contacto con las neuronas, van a generar estos neuroesteroides, como pues eso. Normalmente todos los son derivados del colesterol, como os decía, normalmente tienen un precursor que es la pregnenolona y luego hay uno como la alopregnenolona, que es uno de los neuroesteroides más importantes, que pueden liberarlo, pueden liberar ese neuroesteroide. Los neuroesteroides tienen acciones de todo tipo, son muy interesantes, que ya lo estudiaréis los que sigáis por máster y doctoral. Y activar a estos receptores. A ver, tónico y constitutivo es lo mismo. Bueno, pueden entenderse como lo mismo, más o menos. Constitutivo es que está permanentemente funcionando como parte de la constitución normal de un sistema. Y tónico es pues que se mantiene un tono continuo. Entonces, bueno, sí, más o menos es lo mismo. Pues de nada. Vale, sigamos. Sí. ¿De tónico y fásico? Bueno, preguntan si las diferencias a nivel funcional entre la inhibición tónica y la inhibición fásica tienen algo que ver con la ansiolisis. Entonces, tú piensas que en realidad estos dos modos de inhibición son los que produce el GABA. El GABA a nivel de cómo se libera normalmente en el sistema nervioso. Es decir, todavía no hemos metido ningún fármaco. Entonces, como las benzodiazepinas actúan en los receptores normalmente sinápticos, los que tienen la subunidad gamma, esos suelen corresponder con inhibición fásica. Normalmente sí. Pero ansiolíticos en respuesta a benzodiazepinas. Porque además es que las benzodiazepinas, enganchando con tu pregunta, las benzodiazepinas en sí no son agonistas. Es decir, la benzodiazepina se une a su sitio de unión en el receptor GABA-A, pero no creáis que por sí misma va a producir la apertura del canal y la entrada masiva de iones de cloro, que normalmente los canales iónicos que son los que constituyen los receptores GABA-A son canales de cloro, ¿vale? Son canales median conductancias aniónicas. No, las benzodiazepinas son moduladores alostéricos positivos. ¿Esto qué quiere decir? Alostérico quiere decir en otro lugar, ¿vale? Entonces, si es alostérico es porque la modulación no ocurre, o sea, está modulando algo que está ocurriendo en otro lugar. ¿Qué es ese otro lugar? Pues donde se une el GABA. Entonces, ¿qué pasa? Que imaginaros, no hay benzodiazepinas. No hay benzodiazepinas. Y se está uniendo solo el GABA a su sitio de unión en el receptor GABA. Pues nada, se abre un poquito el canal de cloro y entra cloro y se hace una pequeña hiperpolarización de la neurona, un potencial postsináptico inhibitorio. La misma unión del GABA, pero en presencia de la benzodiazepina en su sitio de unión que está en otro lugar, alostérico, hace que el canal iónico se abra más y permanezca más tiempo abierto. Por lo tanto, la entrada de iones de cloro al interior de la neurona es mucho mayor. Y entonces la hiperpolarización de la neurona es mucho mayor y dura más en el tiempo. Eso es lo que hacen las benzodiazepinas. ¿Vale? Potencian la actuación del GABA. Las benzodiazepinas sin el GABA no serían nada. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir que son moduladores alostéricos positivos. Y es lo que tenéis aquí. Tenemos nuestro sitio de unión benzodiazepínico entre la subunidad gamma y la subunidad alfa. Ahora mismo hay benzodiazepinas, pero no hay GABA. Pues no conseguimos nada. Pero cuando se une el GABA en presencia de las benzodiazepinas, fijaros, mucho mayor. Se abre más el canal, está mucho más abierto que aquí arriba. Lo he dicho al revés, creo. He dicho, eso es GABA y no son benzodiazepinas. Porque además, si hubiera benzodiazepinas, no habría paso de iones. Aquí es GABA, que produce la apertura del canal un poquito. Aquí están las benzodiazepinas sin el GABA. Y cuando ya se produce la sinergia entre las dos, la entrada de iones de cloro dentro de la neurona es mucho mayor. Aniones cloruro, ¿vale? Que sabéis que son la principal fuente de cargas negativas, de flujo de cargas negativas de dentro hacia afuera. Cargas negativas dentro de la neurona hay, pero son los aniones proteicos que están ahí, que no pueden salir porque son muy grandes. ¿Os acordáis de todo esto, no? Si no, lo tenéis que repasar. Bueno, eso es lo que hacen las benzodiazepinas. Se unen en otro lugar, no tienen el mismo sitio de unión del GABA. Por eso se dice que son moduladores alostéricos positivos. ¿Lo entendéis? ¿Seguro que lo entendéis? Bueno, pero el primer paso para recordar es entender. Luego, curiosamente, hay un fármaco que es el flumacenilo. El flumacenilo es cuando hay una intoxicación de benzodiazepinas, es lo que se da y es un antagonista del sitio de unión de las benzodiazepinas. Entonces, al ser un antagonista de gran afinidad, es como con la naloxona y la heroína, pues la desplaza de su sitio de unión. Entonces, cuando hay una sobredosis de benzodiazepinas, pues se da flumacenilo o cuando se quiere despertar, a lo mejor se han utilizado benzodiazepinas para inducir la sedación, ¿no? En el caso de, pues no sé, imaginaros el propio midazolam, que se utiliza mucho, es una benzodiazepina de acción hipnótico-sedante muy fuerte y muy rápida, que se utiliza en contexto hospitalario para la inducción anestésica, bueno, incluso para la sedación. Pues se puede, para un poco ayudar a despertar, luego se da el flumacenilo, ¿vale? O en casos de sobredosis. El caso es que el que hay un sitio de unión de las benzodiazepinas, que son fármacos externos, exógenos a nuestro organismo, esto es como lo de los opioides y los cannabinoides y todo. ¿Por qué en nuestros receptores GABA hay un sitio de unión para una sustancia química que se ha inventado el hombre? ¿Entendéis esta historia? Es decir, en nuestro organismo, fruto de la evolución de miles y miles de años, se han generado sitios de unión a los que resulta que se une algo que el hombre ha hecho en los últimos, ¿qué? 30 y tantos años. No tiene sentido. El único sentido que tiene es si nuestro organismo generara una sustancia química endógena que se uniera a los sitios de unión de las benzodiazepinas, es decir, nuestras benzodiazepinas endógenas. Parece ser que esto es así, pero no terminamos de identificar cuál es la benzodiazepina endógena. Al igual que la anandamida, el 2-araquidonil glicerol son los endocannabinoides, o las endorfinas o las endomorfinas son nuestra morfina endógena, la benzodiazepina endógena todavía no se sabe cuál es. Premio Nobel para el que la descubra. Bueno, ya sabéis cómo funcionan las benzodiazepinas, lo cual era el primer paso para entender por qué se utilizan en el tratamiento de los trastornos por ansiedad. Las benzodiazepinas funcionan porque el GABA puede regular la acción, o sea, potenciando la neurotransmisión GABAérgica, podemos corregir la hiperactivación que hay en todos esos circuitos convergentes en la amígdala y que veíamos que estaban implicados en las diferentes respuestas del miedo. Entonces, una manera de evitar esa hiperactivación que está recibiendo la amígdala es aumentar la inhibición a través del GABA, más que a través del GABA, a través de las benzodiazepinas. Por otro lado, también tenemos otros tipos de fármacos, los gabapentanoides, los fármacos alfa-2-delta que tenéis ahí, que son fármacos que se unen a esta subunidad, la subunidad alfa-2-delta, de los canales de calcio, de un tipo de canal de calcio dependientes de voltaje, ¿vale? Entonces lo que hacen es un poco bajar la activación y la liberación de ciertos neurotransmisores, estos fármacos, ¿vale? Y al final, pues corrigen también el estado de hiperactividad, no solo en la amígdala, sino más bien en los centros donde se originan las neuronas que hacen contacto con la amígdala, ¿vale? Porque es la activación de estos canales las que produce la liberación del neurotransmisor en esas neuronas que van a converger en la amígdala, ¿vale? Y luego, por otro lado, hemos visto la transmisión GABAérgica que actúa localmente en la amígdala a través de las benzodiazepinas cuando queremos hacer una terapia farmacológica. Los fármacos alfa-2-delta que están en los sitios en los orígenes de esas neuronas que convergen en la amígdala y, por lo tanto, reduce la liberación del neurotransmisor de estos hacia la amígdala. Y luego también tenemos la serotonina, que es otro de los fármacos o otro de los sistemas sobre los que actuamos, que produce una inhibición local también a nivel de la amígdala, ¿vale? Normalmente a través del receptor 5-HT1A, como fármacos, como veremos después, como la buspirona. O sea, que podemos actuar estos tres niveles, con benzodiazepinas, potenciando la neurotransmisión GABAérgica a nivel de la amígdala, también a nivel de la amígdala, potenciando la neurotransmisión serotoninérgica, o a través de la inhibición de la activación o de la liberación de neurotransmisores en las neuronas, que van a converger en la amígdala con los fármacos alfa-2-delta tipo pregabalina o gabapentina. Eso con el miedo y con todos esos circuitos que veíamos que convergían en la amígdala. ¿Qué pasa con la preocupación excesiva, con los circuitos corticosteriatotalamocorticales? Pues tres cuartos de lo mismo. También podemos favorecer la acción del GABA a nivel cortical para que disminuya la preocupación, sobre todo en esta retroalimentación. Este circuito excesivo desde el tálamo hasta la corteza nuevamente, que está hiperactivado, bueno, pues si nosotros potenciamos la neurotransmisión GABAérgica, sobre todo a este nivel, pues vamos a corregir ese estado de hiperpreocupación. Lo mismo con los fármacos alfa-2-delta en cada uno de los nodos de esos bucles corticosteriatotalamocorticales. sea, esto es más o menos el mismo esquema que con la amígdala. Y a nivel serotoninérgico, pues igual. Si nosotros potenciamos la acción de estas neuronas serotoninérgicas que tienen su origen en el rafe mesencefálico, pero que luego van a inervar todos estos puntos del bucle corticosteroidotalamocortical, pues también vamos a producir que esa actividad excesiva de este bucle se corrija. ¿Vale? O sea, podemos actuar en todos estos niveles. Entonces tenemos esos fármacos GABAérgicos, fármacos serotoninérgicos y fármacos que bloquean esas unidades del canal de calcio dependiente de voltaje para evitar que se libere el neurotransmisor. Bueno, como os decía, son fármacos agonistas parciales del receptor 5-HT1A los que van a tener efectividad para la ansiedad. Y uno de ellos es la buspirona, ¿vale? ¿Por qué el receptor 5-HT1A? Ya debéis de saberlo. Ya debéis de saberlo, porque si yo voy estimulando ese receptor, al final voy a conseguir que haya una acción inhibitoria a nivel de la neurona postsináptica, ¿vale? Entonces, ese tono inhibitorio pues me va a ayudar. Yo voy a estar estimulando el receptor postsináptico, también el somatodendrítico, que recordad que si se regulara a la baja, que tiene efectos inhibitorios, como lo que veíamos con los ISRS, y entonces en general vamos a conseguir que el tono inhibitorio de la serotonina pues se potencie, ¿vale? Vale. Bueno, no hemos hablado, pero también hay otro sistema de neurotransmisión que está implicado en la respuesta, sobre todo en la parte más autonómica y el componente más emocional del miedo y de la ansiedad, que es la noradrenalina. Entonces, como bien sabéis, el origen de las neuronas noradrenérgicas está en el locus ceruleus. Y estas neuronas, sobre todo, bueno, de las neuronas noradrenérgicas que inervan la amígdala. Hay otros orígenes de neuronas noradrenérgicas. Por ejemplo, al núcleo accumbens, Schell, le inervan neuronas noradrenérgicas que no están en el locus ceruleus, sino que están en el núcleo del tracto solitario, por ejemplo. Pero bueno, en lo que a nosotros nos compete son las del locus ceruleus. Bien. ¿Cuáles son los receptores postsinápticos que nos interesan? El beta 1 y el alfa 1. Nosotros, si nosotros conseguimos intervenir a nivel de estos receptores beta 1 y alfa 1, vamos a reducir el tono de hiperexcitación que hay asociado al miedo. Sobre todo lo que os decía, esa parte periférica, esa parte de hiperactividad autonómica. Entonces, podemos o bien actuar a nivel del receptor alfa 1, bloqueándolo, o bien podemos actuar bloqueando el transportador de noradrenalina para que, aunque haya un aumento inicial de noradrenalina, luego los receptores postsinápticos se regulen a la baja, porque, como veíamos como con los ISRS, ¿vale? Ese aumento del tono noradrenérgico bloqueando el recaptador va a estimular mantenidamente a los receptores postsinápticos y al final los va a regular a la baja. En el terminal, los recaptadores siempre están en el terminal. No, de hecho ahí os pone, no sé muy bien por qué os pone. También pueden estar a nivel como veíamos con el hilo ISRS, es que también hay a nivel somatodendrítico, ¿vale? Están en los dos. Aunque es verdad que normalmente donde hay más cantidad de recaptadores es en el terminal axónico. Pero bueno, esto lo que pasa es que os pone que la acción está a nivel somatodendrítico, pero luego esto implica que se libera más noradrenalina, que al estimular repetidamente los receptores beta 1 son los que, sobre todo son los beta 1 en este caso, los que va a regular a la baja. Por lo tanto, o bien bloqueamos los receptores alfa 1 con fármacos, o bien si metemos un antagonista, una inhibición del transportador, al final vamos a tardar un poquito más, pero vamos a regular a la baja los receptores beta 1. Y de ambas maneras vamos a corregir ciertos componentes autonómicos de hiperactivación de del miedo a la ansiedad. Con los antagonistas alfa 1, dice aquí, sobre todo las pesadillas. Y con los inhibidores del transporte de noradrenalina, pues tanto el miedo como la hiperactividad autonómica. Bueno, sencillamente que suenen estas dos maneras también de que tenemos de tratar la ansiedad. Sí. ¿Quién lo sabe? ¿Las pesadillas frente a los sueños normales? Yo no lo sé. Preguntan por la diferencia a nivel neurobiológico entre sueños y pesadillas. Yo no lo sé, desde luego, es que ni de lejos soy un experto en sueño. Depende, es que como tú estás viviendo la pesadilla, obviamente, si tú estás viviendo una situación ansiógena, pues tú vas a liberar las hormonas, los neurotransmisores relacionados con la ansiedad. De igual manera que si es un sueño placentero, seguramente estás liberando neurotransmisores, pues no sé, tipo serotonina, dopamina o opioides endógenos. Pero, ¿qué es lo que decide que tengas un sueño y una pesadilla? Yo creo que no es nada en concreto, sino ya son variables mucho más psicológicas. Pero yo no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Bueno, al igual que con los ISRS, con los inhibidores del transportador de noradrenalina, tipo, yo que sé, atomoxetina, por ejemplo, o la propia reboxetina, la acción terapéutica va a tardar tiempo en hacer efecto, porque tenemos que regular a la baja los receptores. Es decir, primero tiene que aumentar el tono sináptico de la noradrenalina, que estimule poco a poco a los receptores y entonces estos respondan regulándose a la baja. Por eso, pues tardan un poquito más en hacer efecto los inhibidores del transporte que los propios antagonistas. Bueno, más cosas. Como tenemos que entender también algunas cosas de cómo funcionan los circuitos sinápticos en la amígdala para saber cómo se produce el condicionamiento del miedo y cómo funcionan algunas terapias psicológicas destinadas a descondicionar, entre comillas, el miedo. Y cómo podemos nosotros farmacológicamente potenciar las terapias psicológicas, esa sinergia psicofarmacológica que es la que nos debería interesar. Entonces, mirad, aquí tenemos la amígdala que literalmente quiere decir almendra, o sea, la han representado aquí con una forma de almendra, que tiene muchas partes. Tiene una parte vasolateral o lateral, una parte central, bueno, de células intercaladas, que en realidad esta parte es mucho más pequeña, pero bueno, para que la veáis. Y luego tiene una parte ya central, que es la vía de salida. O sea, la parte lateral es la vía de entrada, donde llegan las aferencias de la amígdala, pues hacia la amígdala desde varios sitios, como la corteza prefrontal, el hipocampo, el córtex sensorial o el tálamo. Y para otros circuitos que nos interesan, pues también desde la corteza prefrontal, ventromedial o el hipocampo. Bueno, el caso es que por aquí entran los estímulos, se procesan los estímulos, y o bien hay una sinapsis directa con la neurona de salida, o bien hay una interneurona que está localizada en la masa de células intercaladas, que son neuronas GABAérgicas las que están en esta masa, ¿vale? Bien, entonces, un modelo muy, muy, muy sencillo de cómo se aprende el miedo. Bueno, pues cuando se produce un condicionamiento de miedo, es decir, cuando asociamos un estímulo a una consecuencia aversiva, ¿no? Entonces aprendemos que ese estímulo, pues eso, un tono y una descarga eléctrica. La siguiente vez que veamos el tono, vamos a tener miedo, ¿no? Pues normalmente se potencia la sinapsis en la que está representada aquí, esa sinapsis directa que representa el procesamiento del estímulo desde todas esas zonas que vienen de fuera, como la corteza sensorial, el hipocampo, la corteza prefrontal. Y se potencia esta sinapsis con la neurona de salida, que es la que da la respuesta, la neurona que está en la amígdala central. Ahora, si yo quiero descondicionar el miedo, es decir, hacer que haya un aprendizaje nuevo para inhibir la respuesta de miedo, eso luego sabéis de sobra que se hace con procedimientos de extinción, es decir, exponer al sujeto a los estímulos sin que esté la consecuencia aversiva y, por supuesto, previniendo la respuesta de escape. Esto ya lo sabéis. Bien, este entrenamiento en extinción, que es de las terapias más eficaces para las fobias, ¿no? Lo que es la exposición con prevención de respuesta, básicamente. Funciona en parte, por lo menos esto se ha podido estudiar en modelos animales, porque ese entrenamiento en extinción activa las células GABAérgicas de la masa celular intercalada. Y entonces se produce una potenciación de esta sinapsis, ¿vale? Y por lo tanto que esta sinapsis, esta segunda neurona es GABAérgica y va a entonces a inhibir a la neurona de salida y por lo tanto no va a haber respuesta de miedo, ¿vale? Entonces, ya os digo, el entrenamiento en extinción lo que hace precisamente es favorecer el fortalecimiento de esta sinapsis y al final ese fortalecimiento hace que se libere más GABA y entonces esta neurona de salida va a estar inhibida y por lo tanto la respuesta de miedo no se da. Como veis, es un aprendizaje nuevo, mediado por circuitos nerviosos totalmente distintos, pero que al final lo que hace es inhibir la vía de salida. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Seguro? ¿O no? Sí. Claro. Efectivamente, ante la presentación del estímulo se activan las dos vías. La vía que se había potenciado al principio durante el condicionamiento del miedo y la nueva que tiene que inhibir. Entonces, confluyen dos corrientes para o bien activar la neurona de salida o bien inhibirla, a ver quién gana. Es una balanza de excitación e inhibición, es un equilibrio. Entonces, yo lo que tengo que hacer es potenciar este circuito inhibitorio lo más que pueda. Los entrenamientos en extinción como tal favorecen eso, favorecen el fortalecimiento sináptico del circuito inhibitorio. Pero también yo puedo favorecer la potenciación a largo plazo de esta sinapsis farmacológicamente. Esto es una sinapsis. Y como tal, se libera glutamato de aquí, de esta neurona que es glutamatérgica, y esta neurona que es GABAérgica va a tener sus receptores de glutamato, los receptores NMDA. Como receptores NMDA, sabéis que tienen un sitio de unión para la glicina, que es un cotransmisor. Entonces, si hay glicina, pues va a ser más fácil que el receptor NMDA funcione. ¿Vale? Por lo tanto, yo puedo aumentar el tono glicinérgico con un inhibidor del transporte de glicina, un inhibidor específico del transporte de glicina. Va a haber más glicina, entonces esa glicina va a unirse a sus receptores NMDA, favoreciendo la acción del glutamato, ¿vale? Este glutamato que se libera de aquí. Pero además yo puedo añadir un agonista del receptor NMDA, un agonista como la D-cicloserina, para favorecer también la acción del glutamato. ¿Por qué estoy tan empeñado en que este receptor NMDA funcione muy bien? Pues porque es el que media, en, como sabéis, en parte, también hace falta la AMPA, pero bueno, es crucial el NMDA, es el que media que haya potenciación a largo plazo en esta sinapsis. Y es lo que a mí me interesa, que esa sinapsis se fortalezca con la LTP. Entonces yo tengo que favorecer que cuando yo estoy dando un entrenamiento en extinción que normalmente produciría una potenciación a largo plazo, yo le voy a ayudar farmacológicamente. ¿Cómo? Pues de dos maneras. O bien estimulando el receptor con D-cicloserina para ayudar al glutamato o poniendo más del cotransmisor, la glicina. ¿Cómo? Impidiendo el transporte de glicina para que se acumule en la sinapsis con un inhibidor específico del transporte de glicina. O sea, estas dos estrategias se han probado en diferentes estudios para ver si potencian los efectos de la extinción. Desde luego, en modelos animales funcionan estupendamente. En humanos, pues los resultados son un poco más contradictorios. Pero la idea es esa. Favorecer esta sinapsis para que luego la neurona GABAérgica pues dispare más e inhiba, incline el equilibrio hacia la inhibición de la neurona de salida. La primera de todas es glutamatérgica, aunque todas las glutamatérgicas precisan de glicina. Y esta segunda ya es GABAérgica, se libera GABA. ¿Vale? Muy bien, pues esto es un poco la modulación farmacológica, las estrategias que tenemos para poder favorecer la extinción del miedo condicionado. Hay otra manera, que es afectar a los procesos de consolidación y reconsolidación de las memorias de miedo. Creo que... Mirad, como sabéis, cuando yo me expongo a una situación de miedo, genero un condicionamiento, si es un miedo fuerte, va a generar un condicionamiento muchas veces con un único ensayo y que va a durar muchísimo tiempo. Esta es la base del estrés postraumático, por ejemplo. Sobre todo, además, cuando no codifico bien la información porque tengo un estado de estrés basal alto y entonces se genera un recuerdo mucho más fuerte de lo normal y no tan ligado a los estímulos donde se ha ocurrido esa experiencia, ¿vale? Sino que al estar todo tan reverberante, estímulos no directamente relacionados con la experiencia de miedo van a desencadenar el recuerdo de miedo, como en el estrés postraumático. Bien. Entonces, en determinados casos, la terapia de extinción, es decir, la exposición con prevención de respuesta en el estrés postraumático, normalmente es muy difícil conseguir que funcione porque las experiencias de miedo son muy fuertes y además porque las experiencias de miedo ocurren muchas veces espontáneamente. Y entonces se genera la reacción de huida. Y por lo tanto no se puede romper el ciclo. Bueno, pues hay una terapia nueva que además, se basa en la investigación, pero se han hecho ya estudios en humanos y bueno, quizás tengan, bueno, tienen bastante buena pinta, que es afectar a la reconsolidación. Cuando se adquiere una memoria de miedo, esa memoria se consolida, ¿no? Normalmente, imaginaos que yo me acerco a una araña y, no sé, y me pica y me duele muchísimo. Y ya tengo una memoria de miedo, pero es que encima vuelvo a ver otra araña de otro tipo y me voy corriendo, me caigo, me hago daño. Es decir, que diferentes experiencias van consolidando la memoria de miedo. Y esa consolidación hace que además que el circuito del recuerdo de esa experiencia luego incluso pase de los de las estructuras que la originaron a otras estructuras donde se almacena más a largo plazo, como por ejemplo a la corteza. Bueno, pero ocurre también, eso es la consolidación normal. Ocurre que hay un fenómeno de reconsolidación. Es decir, que si durante un breve espacio de tiempo a mí me exponen al estímulo que yo he asociado a la respuesta de miedo, ese recuerdo se reactiva, ¿vale? Pero entra en un estado de labilidad, de un periodo de modificabilidad. Para lo que se dice, para actualizar el recuerdo. Entonces, en este estado de maleabilidad, o bien el recuerdo se actualiza, o bien yo puedo intervenir ahí, porque es cuando está más maleable, y extinguirlo, eliminarlo. Entonces, las nuevas terapias que desde hace 10, 12, 15 años ya se están intentando hacer es aprovechar esta ventana de vulnerabilidad del recuerdo para o bien hacer un procedimiento de extinción, es lo que se llama la superextinción, que es mucho más eficaz que la extinción a secas, o bien intervenir farmacológicamente, bien con antagonistas NMDA, bien con bloqueadores de la noradrenalina o incluso con bloqueadores del sistema endocannabinoide o de la, sí, de la noradrenalina, ya lo he dicho. Entonces, aquí es lo que os cuentan es eso, precisamente. Parece ser que durante la reconsolidación de los recuerdos, entre otros neurotransmisores, tiene un papel importante la noradrenalina, sobre todo los recuerdos de miedo, ¿vale? Entonces, tenemos esa respuesta del locus ceruleus, aquí abajo. Tenemos nuestra neurona del locus. Entonces, cuando se reexperimenta o se retrotrae, se recuerda la experiencia traumática, hay esa actividad noradrenérgica que activa las vías que luego van a incidir sobre esta parte del condicionamiento del miedo, potenciándolas, ¿vale? Entonces, si yo, en ese momento en el que yo hago reexperimentar la experiencia del miedo, retrotraigo la memoria para hacerla vulnerable, administro un antagonista, un bloqueante, beta 1, un beta bloqueante, el propranolol, por ejemplo, o bueno, algún bloqueante beta 1, lo que hago es evitar esa reverberación del circuito del miedo y, de hecho, favorezco que estas sinapsis se vayan debilitando. Pero, insisto, para que esto ocurra yo tengo que reactivar la memoria. Esto es muy importante, ¿vale? La tengo que reactivar para que entre en ese estado de maleabilidad. Y ahí es cuando intervengo farmacológicamente. Bueno, lo dejamos ahí. Si queréis, en la clase que viene lo terminamos de ver y hablamos de la PEC, ¿vale? Lo repasamos, terminamos este tema y hablamos de la PEC en la clase que viene. Para que no os canséis. ¿Sí? Ya, sí, la verdad es que sí, pero bueno, es como funciona. Sí, anda por ahí.